José Luis Orarte a propósito de problemas de subsecretario de Turismo para hablar de las nuevas medidas de COVID. ¿Qué estamos pensando para ayudar al turismo? Señor Uriarte, buenos días.
Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Bueno, sí, la verdad es que la situación del turismo ha sido muy, muy, muy dura, se alarga como nadie de nosotros hubiéramos pensado. Entonces nosotros, por un lado, tenemos las ayudas económicas que se han lanzado la semana pasada a propósito de la ayuda a las micro y pequeñas empresas. El 95% de las empresas del turismo en nuestro país corresponden a empresas chiquititas, micro o pequeñas empresas, y les van a llegar estos subsidios, pero eso no es suficiente, y lo que nosotros tenemos que intentar avanzar es generar condiciones para que puedan trabajar. Si al final de cuentas no hay subsidio que reemplace a los turistas, ni país del mundo que pueda hacer subsistir a las empresas a punta de bono o de subsidios. Por lo tanto, el desafío acá es encontrar la medida de que el turismo, siendo una actividad segura, puedan volver a trabajar.
Ya, ¿y qué significa eso en concreto? ¿Cómo hacemos que la gente genere actividad
a ver, negocio de turismo? En concreto, primero, nosotros lo que tenemos que hacer es seguir avanzando fuertemente en el proceso de vacunación. En la medida que tengamos más personas vacunadas, va a ser más posible la movilidad. Y la movilidad interna dentro del país es una condición base para poder reactivar el turismo. Es así como, por ejemplo, el pase de movilidad que hemos lanzado, dentro de muchos otros efectos, tiene también un efecto de reactivación para la industria del turismo, porque va a permitir que aquellas personas que viven en una comuna que está en paso 2 puedan movilizarse libremente por el territorio nacional, cosa que sin pase de movilidad está restringida solamente a comunas que están en paso 3, ¿verdad? Entonces eso genera una mayor movilidad, que porque aquí tenemos que tener conciencia que la primera reactivación va a ser de chilenos recorriendo Chile. Nosotros todavía, si estamos pensando en recuperar el turismo internacional, creemos que para eso falta... No estamos en condiciones de hacerlo ahora, por lo tanto lo que tenemos que empezar a hacer es chilenos recorriendo Chile.
Ahí justo se adelantó un poco a mi pregunta, porque ¿qué porcentaje más o menos del turismo, de las empresas que se dedican a la hotelería, a los restaurantes, son empresas que viven por el turista extranjero versus las empresas que sobreviven o viven por el turista local?
Está súper mezclado, está súper combinado, pero para que te hagas una idea del total de recursos que deja al año el turismo en nuestro país, que en el año 2019 fueron más o menos 9.000 millones de dólares, es como un 3% del PIB, el 68% de esos recursos es turismo interno, chilenos moviéndose por Chile, el 68%.
En un año normal.
En un año normal, el 68% de los recursos que genera el turismo es de chilenos moviéndose por Chile, ¿cierto? Entonces, si nosotros logramos empezar nuestra reactivación puertas adentro, vamos a generar una actividad que representa una parte más grande de la torta completa que deja el turismo, ¿verdad? Sin embargo, hay actividades, por ejemplo, los centros de montaña en invierno, ¿sí? Hay algunos que dependen de la llegada de turistas internacionales. Y hay otra cosa que ha ido pasando que es bien interesante, que cierta oferta de servicios turísticos ha tenido que acomodar su oferta para un público nacional, cosa que antes no hacía. Es decir, te voy a poner por ejemplo, un lodge en el sur, que bastaba con que en época de temporada alta vinieran un grupo de alemanes y con eso se hacían el año, ahora han tenido que ir a acomodarse con una oferta más de fin de semana, más por familias chilenas. Yo estuve la otra vez en San Pedro de Atacama hace como 3 semanas atrás, abriendo unos parques nacionales. Abriendo unos parques nacionales, y me contaban que se estaba dando un turismo por fin de semana de personas de Antofagasta que no conocían San Pedro de Atacama.
Así es.
Entonces eso está generando también un movimiento bien, bien interesante.
El tema, efectivamente así, y le complemento mi visión de lo que viene San Pedro de Atacama, que debe ser de los lugares más afectados por el COVID en Chile, porque hay otros centros turísticos que tienen más actividades, pero San Pedro es básicamente eso. Y por lo tanto le pegó, olvídate, Cristian, lo que era, o sea, gente que no sabían qué hacer durante un año, y ahora ha vuelto un turismo local. Pero los hoteles que están orientados al turismo internacional están básicamente cerrados porque ese público no se va a recuperar. ¿Y qué vamos a hacer para que la gente se mueva lo antes posible hacia esos sectores, subsecretario?
A ver, primero, en el caso de San Pedro de Atacama, efectivamente los hoteles más grandes, ¿cierto? Los de más alta gama, ya empezaron a abrir para el público local, pero hay uno que se mantiene cerrado, pero que porque además de la pandemia hubo un cambio de mano ahí, ¿cierto? Hubo una venta de uno de los hoteles más grandes a un consorcio internacional y están en cambio de administración, y eso significa que esté cerrado. Pero incluso los más grandes se han abierto a recibir a público local, y nosotros creemos que eso es bueno. Para incentivar eso, nosotros lo que estamos haciendo es lo siguiente: nosotros vamos a lanzar próximamente una campaña en donde vamos a incentivar que tenemos un plan para que viajar por Chile vuelva a ser un plan. Y lo que estamos haciendo ahí es que hemos nosotros cambiado todas nuestras plataformas de información. Hay una página web que se llama Chile es Tuyo, en donde estamos haciendo itinerarios y propuestas de viaje, primero geográficamente, región por región. Es decir, oye, tú vives en esta región y siempre tu aspiración era ir a la playa en Cancún, pues bien, mira, aquí tenemos toda esta oferta de lugares para ti. Y además mostramos cuáles son los lugares que tienen el certificado de confianza de Senatur, que han implementado los protocolos sanitarios, cuáles son los permisos que hay que sacar para ir y si es que están abiertos o cerrados. Y eso va a ayudar con la información a las personas que quieran recorrer nuestro país. Y lo segundo, que es muy importante también, es ir de la mano con la apertura de los parques nacionales, ¿cierto? Nosotros estamos ahí en deuda porque los parques nacionales están abiertos, pero con aforos muy chiquititos, ¿ya? Y nosotros tenemos que ser capaces de generar un mayor aforo, porque muchas veces esos atractivos son los que hacen que las personas tomen la decisión de ir a una región o a otra.
Yo, José Luis, que le quería preguntar por qué, o sea, cómo en la interna que está pasando ahí entre ustedes y los distintos ministerios. Yo sé que hay rivalidades, hay cosas, hay un montón de trabajo que hay que hacer para convencer a ciertas personas de que hay que hacer algo, porque el hacer algo, dada la propuesta, por ejemplo, el colegio de médicos, seguramente el gobierno la tomó y dijo, oye, tenemos que hacer algo más, tenemos que restringir más la cuestión y tenemos que más, y al final va a ser matar un montón de empresas, un montón de parte de la industria, que por mucha ayuda que reciban, finalmente la ayuda nunca va a ser suficiente como para solventar el ingreso por venta, solventar los pagos que hay que hacer, solventar a los empleados. Yo me imagino la gente, por ejemplo, que trabaja, estos que trabajan de botones, que vivían de las propinas de los extranjeros, que le dan, no sé, 10, 20 dólares, y hay un impacto realmente fuerte, creo yo, y no sé si usted me lo puede verificar, pero creo que cuando ustedes hablan con el Ministerio de Salud y dicen, mira, si todos los hoteles, todos los restaurantes, todas estas empresas tienen protocolos de sanidad que han funcionado, nadie se contagia por ir a un restaurante, nadie se contagia por ir a un hotel. Entonces, ¿cómo es la cuestión más o menos interna? Cuénteme, por favor.
Sí. A ver, nosotros tenemos una sintonía con el Ministerio de Salud en el siguiente sentido, que nosotros no nos conformamos con suponer que esta es una solución binaria, en el fondo, de decir todo cerrado o todo abierto. Nosotros creemos que la pega que tenemos que hacer es un poquitito más difícil, un poquitito más exigente, y que la pregunta tiene que ser el cómo podemos hacer las cosas. Y lo que hemos hecho nosotros desde el turismo, y lo hicimos el año pasado, ustedes se acordarán, en los meses de octubre, en noviembre del año pasado, donde empezamos a incentivar el turismo, hicimos un fuerte trabajo de implementación de protocolos sanitarios, precisamente en la línea que estabas diciendo tú. Es decir, aquí la pregunta no es si se puede abrir o no, sino que la pregunta es cómo se puede abrir para disminuir al máximo el riesgo de contagio. Y a eso nosotros ahora le hemos sumado el proceso de vacunación. Es decir, no solamente es importante implementar los protocolos sanitarios, sino que además tenemos una gran porcentaje de la población vacunada, por lo tanto, el cómo hacerlo se nos abre una ventana mayor. Y en eso es lo que hemos estado trabajando. Sin embargo, en este momento en el que estamos viviendo ahora, en donde el sistema de camas críticas, de camas UCI, está tan estresado, no hemos podido avanzar todo lo que quisiéramos, porque necesitamos necesariamente que se relaje un poco el estrés que está en las camas para poder seguir avanzando. Y es por eso que tomamos la decisión nosotros de empezar primero con este pase de movilidad en una primera etapa, que está muy lejos de ser un carné verde propiamente tal, ¿verdad? Que es que este pase de movilidad, como dice su nombre, solo permite mayor libertad de movimiento, pero no permite mayores actividades. Y esa es la segunda etapa que viene, pero para nosotros poder avanzar en esa etapa, que la diseñamos en conjunto, por supuesto, con el Ministerio de Salud, tenemos que lograr que se desestrese el sistema de camas críticas, y para eso es muy importante avanzar rápido en la vacunación de la población de menor edad. Y eso es lo que estamos haciendo, y en la medida que eso vaya ocurriendo, vamos a ir dando pasos hacia adelante de todas maneras.
Y llevamos 11.400.000 vacunados ya, según estoy leyendo acá en EMOL. ¿Cuánto esperan la gente del Ministerio de Salud que esto se note en la tasa de... No sé si me va a contestar, me va a tirar la pelota para el córner, pero más largo que el partido de ayer. ¿Pero qué cuánto tiempo falta para que la inmunidad baje la tasa de contagio, según lo que conversan ahí?
Esto ya se está empezando a notar.
Bien.
Esto ya se está empezando a notar. De hecho, si uno ve el crecimiento de los contagios, si bien todavía van aumentando, se ha ido desacelerando, sí, la velocidad con la que han ido aumentando los contagios, y eso es una buena noticia. Lo otro que ya se está empezando a ver importantemente es la condición de las personas que caen a la UCI, de las personas con el esquema de vacunación completo versus las sin esquema de vacunación completo, y vemos ahí que la gran mayoría de las personas que están en la UCI son personas que no tenían el sistema de vacunación completo. Pero lo que nos pasó como país es que cuando ingresó la variante nueva, la P1, que es mucho más contagiosa que la que vivíamos antes de eso, la velocidad de contagio fue infinitamente mayor que la velocidad en que avanzábamos el proceso de vacunación, ¿cierto? Entonces ahora tenemos concentrado un gran número de contagiados en la población que no tiene las dos dosis más los 14 días completos. Y en la medida que vayamos avanzando en eso, que ya estamos vacunando esta semana a los 20, vamos a llegar a los 21 años, obviamente se va a empezar a ver con mayor efecto, y como ha dicho la autoridad sanitaria, nosotros mantenemos esa aspiración de aquí al fin de este mes, vamos ya a tener un gran porcentaje de la población con las dos dosis puestas, a eso hay que sumarle los 14 días para obtener la inmunidad, y ya estamos empezando a ver la disminución de los contagios de la gente en camas críticas vacunada, y eso en las próximas semanas, se va a ir viendo cada vez mejor.
Oye, otro punto de vista, y esta es una pregunta un poco quizás personal, pero otro punto de vista es el tema de salir para afuera, o sea, yo tengo pendiente un viaje con unos amigos y lo tenemos planificado en agosto, pero realmente me inquieta la manera en que uno puede viajar, si seguramente quizás uno tiene que comprar el pasaje, pero las fronteras están cerradas todavía hasta supuestamente el 30 de junio. Después, si uno va a Estados Unidos, por ejemplo, no sabemos si va a haber
cuarentena. La llegada, ¿no?, una pesadilla de soviética, parece.
Pero por eso, sí. Que si usted nos puede escribir un poco cómo este proceso de viajar, sí. Porque yo personalmente necesito tomar una decisión, que algunos amigos la tienen tomada, pero a mí yo no estoy convencido.
Yo primero lo que te recomiendo a ti y a tu amigo, que tomen una decisión lo antes posible y que elijan un buen destino dentro de Chile. Eso, de todas maneras, es una recomendación que me atrevo a hacerles. Pero a ver, hoy día el mensaje es claro. Hoy día es no salir de Chile salvo que sea absolutamente necesario. ¿Y por qué? Precisamente porque la posibilidad de que chilenos salgan y vuelvan a entrar y salgan a donde quieran, ¿cierto? Y cuando quieren, vuelvan donde quieren, nos ponen un riesgo mayor de que entre una nueva cepa. ¿Ya? Esa es la razón, en el fondo. Yeah. Evitar lo más posible que entre una nueva cepa hasta que avancemos todo lo que queremos en el proceso de vacunación, ¿cierto? Esa es la razón que hay de fondo. Entonces, mientras más avancemos en el proceso de vacunación, más posible es que abramos la frontera. Y respecto a la entrada, ¿cierto?, que es muy crítica, tiene mucho trámite, mucho papeleo.
No, parece que era espantoso, ¿eh? Le paso el dato, sí, no, de gente, sí, que sabía, son 5 horas en el aeropuerto, 18 controles, sí, unos señores con unas metralletas, luces apagadas, sí, soviético.
Ah, no se puede viajar.
Soviético.
Eso es, claro, que hoy día el mensaje es no viajar, en el fondo. Pero nosotros estamos trabajando junto al Ministerio de Transporte, también al Ministerio de Salud, al Ministerio de Obras Públicas, que es el que tiene, cierto, su cargo la operatividad del aeropuerto, y nosotros estamos rediseñando todo el proceso de control a la entrada, cosa que permita que no haya una demora mayor a una hora una hora y media entre que uno se baja del avión y
se va al hotel.
Y sale del aeropuerto. Claro, y sale del aeropuerto.
Tiene 3 horas y media que bajar ahí, tiene harta pega para rediseñar.
Ah, sí, no, si estamos ahí full haciendo la pega. Mira, la verdad es que también hay muchos chequeos que se hacen 2 veces. En el fondo, que se pide la misma información en un mesón, uno camina 3 pasos y después le preguntan la misma información. Entonces, lo que estamos aprovechando ahora es, como todas las personas, antes de viajar de vuelta a Chile o cuando vengan a Chile tienen que sacar su pasaporte sanitario C19, es ocupar esa plataforma para que la información esté integrada y en línea y uno no tenga que estar llenando 3 veces cuál es su ruta, digamos, de dónde viene y para dónde va, cosa claro. Que ya está alojada en una plataforma digital desde antes de subirse el avión.
Okay. Entonces, perdón Gonzalo, una pregunta. Esto de cerrar la frontera al final es una cuestión que no está cerrada.
Sí, está cerrada, para poder viajar tenés que tener un problema médico o una cosa de...
Claro, para poder salir de Chile nacional, y entrar de vuelta a Chile hay 3... A ver, primero, los chilenos y los residentes en Chile siempre, si es que están afuera, van a poder entrar a Chile. O sea, no solo a Chile, todos los nacionales pueden entrar a su nación de origen siempre. Eso es un derecho humano, digamos. Nosotros no podemos dejar a los chilenos afuera, ¿cierto? Y por eso, para los chilenos que quieren volver a Chile, bueno, tienen que hacer la cuarentena, se le hace un test de PCR y todo. Y para las personas que quieren salir de Chile, pueden salir por 3 razones. La primera de ellas es que sea un viaje por razones humanitarias. La segunda de ellas es porque se vayan de Chile, por ejemplo, a estudiar afuera y no vayan a volver, ¿cierto? Y la tercera porque sea un viaje que tiene que ver con la administración del Estado y sea necesaria para la administración del país. En cualquiera de esos 3 casos, la persona saca un permiso en comisaría virtual. Una solicitud, si es, por ejemplo, por razones humanitarias, que tiene que ir al doctor, tiene que adjuntar la receta, tiene que adjuntar la hora médica, y se le otorga o no se le otorga el permiso para salir. Pero son solamente por causas muy, 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 muy específicas.
Ok. Gracias, subsecretario José Luis Uriarte, entonces subsecretario de Turismo. Muchas gracias.
Gracias a ustedes, que estén bien. Chau.
Así es.
Bueno, acabo de tomar una decisión.
No, sí, que no tendría que ir por alguna de esas causas. Me imagino que no estamos todavía en el problema de cero. Todavía.
No, todavía no. Pero